La palabra territorio, por Federico Anaya Gallardo, para Rompeviento TV. El 21 y 22 de mayo de 2019 se celebró en la Ciudad de México la segunda conferencia internacional organizada por el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, a donde el anfitrión fue el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Entre los expositores estuvo Mariano Sánchez Talanquer, que entonces estaba en el CIDE y hoy en el Colegio de México, Colmex. El investigador nos compartió los resultados de una investigación personal en archivo acerca de los cuerpos de defensas rurales. Los defensas rurales están reglados en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, cuyo artículo 53, que es la composición de la Sedena, nos dice, en su segundo párrafo, que esa Secretaría Militar, comillas, está compuesta por unidades de combate, unidades de servicios, cuerpos especiales, cuerpos de defensa rurales y establecimientos de educación militar. Cierro comillas. En 1970, en su libro El Ejército Mexicano, otro investigador del Colmex, Jorge Alberto Lozoya Legorreta, señaló que en 1941 había 58.000 ejidatarios de esos cuerpos y que tenían 28.000 caballos. El ejército regular era probablemente de la misma dimensión. Tres lustros más tarde, en 1986, había 120.000 campesinos encuadrados como defensas rurales, 40.000 infantes y 80.000 de caballería. En 1970, el ejército regular contaba con 70.000 hombres. Según Lozoya Legorreta, la unidad básica de defensas rurales era un pelotón de 11 campesinos entre 18 y 50 años de edad, compuestos por gente que manda el ejido al comandante de la zona militar para luchar contra maleantes, abigeos y narcotraficantes. Según Sánchez Talanquer, una comunicación de 1952 del entonces general secretario Gilberto R. Limón Ramos al presidente, entonces Ruiz Cortines, señalaba que esos campesinos armados eran un gran ahorro para el fisco, puesto que eran voluntarios y realizaban funciones de policía rural a donde la autoridad militar recibía noticia acerca de abigeos, ladrones, otros problemas que afectasen el orden público. Dentro del ejército regular había críticas contra los rurales porque no eran disciplinados, no eran buenos combatientes y tenían propensión a vengarse entre ellos y podían abusar del poder con que contaban en sus microrregiones. Pero aún estas voces críticas reconocían la ventaja de contar con estos pelotones diseminados por toda la geografía nacional. Colaboraban eficazmente en resolver conflictos agrarios, proveían escoltas a funcionarios e inspectores, daban seguridad al lugar, combatían incendios, reforestaban, colaboraban en las campañas médicas. Sánchez Talanquer encontró que había cuerpos de defensa rural en 1.700 localidades, cubriendo 36% de los municipios del país. El investigador encontró que las localidades con defensas rurales se concentraban en el centro y sur del país, especialmente Michoacán, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Veracruz. Las defensas rurales de Oaxaca, Jalisco y Guanajuato estaban más dispersas, pero eran numerosas. En Chiapas y la península yucateca había pocas localidades con rurales. Igual de escasas serán en el norte a partir de una línea imaginaria que va de Mazatlán, Sinaloa a Tampico, Tamaulipas. Arriba de esa línea, los rurales eran comunes solo en el centro de Durango, la comarca lagunera y el área de Tula, Ocampo y Mante en Tamaulipas, es decir, las áreas de movimientos populares y agraristas de las décadas anteriores. Sánchez Talanquer encontró que la presencia histórica de defensas rurales coincidía con el actual subdesarrollo de aparatos de seguridad y justicia a nivel local. Igualmente descubrió que el mapa de las defensas rurales coincidía con el de las fuerzas de autodefensa contemporáneas. Estos dos elementos le causaban al investigador del CIDE, ahora Colmex, mucha preocupación. En lo personal, a mí me reconforta. Hace años vengo diciéndole a mis camaradas de la sociedad civil que la militarización de las policías mexicanas no es un fenómeno reciente posterior a la crisis del régimen presidencialista en los 1990s. Las funciones de los cuerpos de defensa rural siempre fueron policiales y estos campesinos armados siempre estuvieron encuadrados dentro del ejército. ¿Se puede pensar una mayor militarización de la función de policía? La cuestión central de este tema es el control del territorio. El Estado mexicano, a través de su Fuerza Armada, consolidó una alianza social que legitimó al régimen postrevolucionario, 1940. Eso le permitía tener ojos y oídos en muchas regiones. Nota, lectora, que estamos hablando de política social pura y dura. Control social implica control militar y esto asegura seguridad pública. Es reveladora la notable presencia de caballerías en las defensas rurales. Antes del Gran Pacto Carrenista, El Estado modernizado por Obregón y Calles sufrió fuertes descalabros ante los rebeldes cristeros entre 26 y 29 del siglo pasado porque no contaba con suficiente tropa montada. La balanza se equilibró solo cuando Saturnino Cedillo movilizó a las colonias campesino-militares de San Luis Potosí en contra de la cristiada. Por supuesto, la política siempre es contradictoria y 10 años después, en el año 1938, el sevillismo creyó que igual podría movilizarse contra el gobierno federal. Problema, el Estado cardenista había replicado la fórmula de alianza campesino-militar a nivel nacional. Detalle interesante, en el mapa de Sánchez Talanquer no hay cuerpos de defensa rural registrados en el territorio sevillista. Esto indica el tamaño de la derrota de los potosinos. Ahora bien, ¿los campesinos en las defensas rurales son militares? La actual ley orgánica del ejército nos da pistas interesantes. Artículo 118 dice, al personal militar profesional encuadrado en cuerpos de defensas rurales se les considerará para todos los efectos legales en igualdad de condiciones que el encuadrado en unidades de activos. Es decir, son militares. Por lo mismo, el artículo 117 advierte que están mandados por militares profesionales, pero siempre hay un pero. El 119 aclara que los mandos en los cuerpos de defensa rurales que no se cubran con personal profesional del ejército lo serán con personal de rurales elegidos por los componentes de la unidad. ¿La propia unidad de defensas rurales? Si esto es así, resulta que cuando el ejército profesional no sea capaz de proveer mandos suficientes a los rurales, estos mismos designan a sus mandos. Cualquier parecido con las guardias nacionales de los liberales radicales en el siglo XIX, a donde la tropa elegía democráticamente a sus capitanes, es solo una extraña coincidencia. Este tipo de normas son sabias, sin embargo, porque mientras existe un pacto sociopolítico amplio entre el campesinado y el Estado Nacional, las normas permiten que los contingentes populares armados multipliquen el control territorial y ejerzan al mismo tiempo sana autonomía. El problema es cuando se rompe el pacto sociopolítico. Sánchez Talanquer documentó cómo las defensas rurales se usaron para reprimir el jaramillismo en Morelos a principios de los años 1960. También se les movilizó contra la insurgencia en Chihuahua y en Guerrero, pero ya desatada la guerra sucia, Sánchez Talanquer descubre que las defensas rurales guerrerenses estuvieron en una relación permeable con la guerrilla. Algunos cuadros participaron en la represión, pero otros se solidarizaron con los insurgentes. Esto explica por qué el Estado mexicano abandonó el modelo de defensas rurales. Sánchez Talanquer reportó que durante la guerra sucia había más de 100.000 defensas rurales, mientras el ejército contaba con solo 65.000 soldados. Al inicio, en 1986, al final, los rurales habían aumentado a 120.000, 20% más, pero los regulares habían aumentado a 105.000, 77% más. Para 2010, las defensas rurales solo tenían 17.400 efectivos, 85% menos, mientras que el ejército regular tenía 200.000, 90% más. Esa sería una de las herencias menos reconocidas de la Guerra Sucia. Al romperse el vínculo social y político entre ejército y campesinado, se perdió el control territorial. Los vacíos se llenan. En municipios y regiones que por décadas no habían tenido necesidad de policías, se quedaron sin nada. Cuando muchos de los 1,000 vacíos se llenaron con crimen organizado, el ejército regular, pese a su expansión, no pudo cubrir esa red de agujeros. En los lugares donde el pueblo tenía experiencia militar, eventualmente las comunidades tomaron riendas creando las autodefensas. Pero estas surgen espontáneamente sin el pacto sociopolítico que afianzaba a las viejas defensas rurales. Todo lo anterior explicaría la obsesión territorial del proyecto obradorista de Guardia Nacional. Se están construyendo 300 cuarteles a lo largo de la República y se supone que al final de este sexenio tendremos 170.000 guardias nacionales. El problema reside en cuál va a ser la relación sociopolítica entre esas 300 guarniciones con las regiones en que se ubiquen. Parecería obvio que no estamos reclutando a las hijas e hijos de cada región, lo cual aseguraría la identidad entre sociedades civiles concretas y sus guardias nacionales, al modo de las defensas rurales de antaño. En la mesa de periodistas de Momentum hubo una queja hace poco acerca de que no tenemos estudios serios acerca del programa de seguridad obradorista. Pregunta, ¿alguien sabe algo acerca de la territorialización de la Guardia Nacional? Muchas gracias.